brother.
What's up? This is a good recording, man.
Yeah, brother,
I can dig
like,
it.
Stop. Right on.
Para Motown Records y su subsidiaria Tamiya, la canción I Heard It Through the Grapevine fue un momento definitivo. Había sido el hit más grande de la compañía en los primeros 20 años, con 7 semanas colocada en los primeros lugares entre diciembre de 1968 y enero de 1969. Era evidente que el productor Norman Whitfield había podido superar la creatividad del trío Holland Dozier Holland, que habían dejado la compañía Motown en 1968 debido a problemas económicos. Era la personificación perfecta del pop urbano que el empresario Berry Gordy Jr. había capturado de millones de mentes y corazones desde los años 60. I Heard It Through the Grapevine fue éxito por accidente. Esta versión de Gay había estado en listas de espera en Motown por lo menos un año. Cuando Billy Jean Brown, jefe de control de calidad, estaba buscando material para el nuevo álbum de Marvin Gaye, In the Groove, apareció esta canción. Entonces llamó a un disc jockey para que realizara el sencillo. Generalmente los ejecutivos me obligaban a cantar lo que ellos querían, dice Marvin Gaye. Y yo les contestaba, tomen su canción y hagan con ella lo que ya saben. Pero esta vez dije, está bien, voy a ser un buen artista. Pero era el señor el que estaba trabajando por mí y él sabe por qué tomé esta actitud. Y es por eso que esta canción llegó a ser un gran éxito. Número 1, noviembre 23 de 1968. I Heard It Through the Grapevine, Marvin Gaye. Lugar número 4. El 26 de diciembre de 1963, I Want to Hold Your Hand introdujo a los Beatles a los Estados Unidos y encendió el fenómeno de la Beatlemanía, un poco más fuerte que el que había sucedido un mes antes en la invasión británica. Los cuatro fabulosos llegaron a Nueva York para realizar sus legendarias apariciones en el show de Ed Sullivan. Por el mes de abril del mismo año, los Beatles habían capturado los 5 primeros lugares de popularidad al mismo tiempo, el cual es un evento que hasta la fecha no ha podido ser superado. Pero lo más importante de I Want to Hold Your Hand es que con esta canción los Beatles sanearon un periodo de ídolos quinceañeros que había durado 5 años y para fines de 1964 definieron totalmente la idea e imagen de lo que hoy en día es una banda del rock and roll independiente. Pero también ayudaron a rescatar del panteón a músicos que los habían influenciado como Carl Perkins, Chuck Berry y Little Richard, por mencionar algunos. Con I Want to Hold Your Hand, el diario The Times nombró a Lennon y McCartney como los compositores ingleses de 1963. La seducción de América con I Want to Hold Your Hand fue completa, total. George Martin dice, fue una buena canción, la grabación fue bien realizada y tenía los ingredientes correctos para atacar y entrar en el mercado americano. Yo hice el truco. Enero 25 de 1964. I Want to Hold Your Hand, The Beatles, lugar número 3.
How many roads must a man walk down?
Bob Dylan era un revolucionario, declaró Bruce Springsteen cuando introdujo a Bob Dylan al Salón de la Fama del Rock and Roll el pasado enero. La manera en que Elvis liberó tu cuerpo, Bob liberó tu mente. Like a Rolling Stone, el sencillo que llevó a Dylan a la lista de los 10 primeros lugares por vez primera, debe ser considerada entre sus más liberales incursiones. Dylan, como cantante folk a principios de los 60, quien no había definido por completo su eléctrico sonido en la época de las sesiones de Highway 61 Revisited en 1965, consecuentemente fue una combinación sin igual la de los músicos que se juntaron en los estudios CBS de Nueva York para ayudar a grabar Like Rolling Stone. Se le ha preguntado recientemente a Dylan sobre la canción, y él responde con esta declaración, que también pide sea impresa tal cual. La canción fue escrita en un viejo piano en la llave de G menor. Después, en los estudios de grabación de Columbia, fue transferida a la llave de C en guitarra. La parte de los coros vino a mí primero y yo como que la tarareé una y otra vez. Después me imaginé que los versos podrían empezar lentos y después ir subiendo. Las primeras dos líneas que rimaban Kidding You con Didn't You me azotaban. Y un poco más tarde, cuando llego a lo del caballo de cromo y al capital de la princesa, como que ya era demasiado. En los primeros días de 1965, parecía que si una canción tan ambiciosa, sin compromisos e innovativa podía llegar a ser un éxito, cualquier cosa era posible. Mayo 15 de 1965, Like a Rolling Stone, Bob Dylan, lugar número 2. Esta es la combinación perfecta, dura, dramática e instantánea como un golpe. Es el equivalente en rock and roll de las notas que abren la quinta sinfonía de Beethoven. Tal vez la única persona que no quedó impresionada al escuchar por primera vez la inolvidable línea de la guitarra distorsionada de I Can't Get No Satisfaction fue Keith Richards, el hombre que la escribió. Yo, de hecho, no quería que fuera un sencillo, dice Richards, acerca de la canción que se convirtió en himno de los 60s y el primer sencillo número uno para los Stones en los Estados Unidos. Yo solo creía que era de relleno. El principal y modesto origen de la canción Satisfaction, Richards se negó a contestar. Durante el tour en América de 1965, los Stones pasaban la noche en un motel en Clearwater, Florida, cuando a Richards le llegó la inspiración. Yo estaba sin poder dormir, recuerda Richards. Me levanté a medianoche, había junto a la cama una grabadora y una guitarra acústica. Presioné el botón de grabación y lo dejé por uno o dos minutos. Entonces caí dormido. A la mañana siguiente la cinta se había grabado en blanco hasta el final. Entonces regresé la cinta y había grabado en los primeros 30 segundos una tonada que iba más o menos así. Da 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 da, I can't get no satisfaction. Y el resto de la cinta tenía grabado unos ronquidos. A Richards le gustó lo que había oído esa mañana y fue con Mick Jagger quien escribió los versos en 10 minutos el mismo día estando en la alberca del mismo motel. Los Stones, Jagger, Richards, Brian Jones en las guitarras, Bill Wyman en el bajo y Charlie Watts en la batería, comenzaron a trabajar en Satisfaction pocos días después en los Chicago Chess Studios. Dos años más tarde, la revista Time seguía criticando a los Stones por componer canciones que hablaran de tratar a las mujeres con marihuana y píldoras anticonceptivas. Julio 19 de 1965. I Can't Get No Satisfaction. The Rolling Stones. Lugar número uno en la lista de la revista Rolling Stone. Y no terminamos sin antes anunciarles que el próximo martes, a la misma hora aquí en WFM, tendremos otro especial, un sexto especial dedicado ahora, bajo nuestro juicio, los sencillos que no debieran de haber sido omitidos en esta lista. Los mejores sencillos que según nosotros también deberían de haber estado incluidos en esta lista de la revista Rolling Stone. Los esperamos el próximo martes en punto de las 8:30 de la noche aquí en WFM 96.9. Esto ha sido una producción de Juan José Guajardo, Juan Carlos Miranda, Julio Torri, Martín Hernández, Arturo López Gavito y Alejandro González Iñárritu. Gracias, buenas noches y continúen con Noche Mágica. Gracias. Gracias.